Bueno, buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Estamos en la presentación del libro Agua Potable, Historia y Sensibilidad, del ingeniero Danilo Ríos. Agradecemos la presencia del presidente de OCE, ingeniero Raúl Montero, la vicepresidenta de OCE, doctora Giovanna Susana Montaner, el director, profesor Ricardo Ortuño, presidente de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, gerente general, ingeniero Arturo Castellino. Va a tener las primeras palabras, a darte bienvenida, el ingeniero Raúl Montero, para hablar de esta obra.
Buenas tardes. Bueno, es una ocasión muy grata esta, Danilo. Se mezcla una ocasión grata con una no tan grata, que es que tal vez nos queden pocos días de trabajo de Danilo en OCE. Hemos tratado de convencerlo, pero bueno, el hombre está firme. Pero bueno, como dice Martín Fierro, que olvidar lo malo también es tener memoria. Vamos a olvidarnos por un ratito de eso y vamos a seguir con lo grato. Esta situación se da en un momento muy especial para OCE. No cumple la OCE 150 años, pero sí sus antecesores. Y bueno, es un periodo que no puede pasar inadvertido. Es demasiado llamativo ese número tan redondo que realmente nos ha removido y nos ha hecho recordar muchísimas cosas. Y aprender también, ¿por qué no? Esta presentación y la reedición del primer tomo y la edición del segundo son parte de la conmemoración de ese evento de que estamos cumpliendo 150 años de que unos precursores, le llamo yo, comenzaron con esa titánica tarea, hermosa tarea también, de darle agua a la población. El primer tomo trata un poco la parte más fundacional, empieza con la colonia, y luego se centra en esa obra fantástica que fue toda la construcción de la planta de energía, la planta de vapor, como le dicen en Aguas Corrientes, bueno, todas las bombas, la tubería, depósitos, o sea, de la nada quedó un sistema andando en solamente 3 años. Yo a veces, no se me ocurre otra cosa que decir a veces para resaltar la importancia del hecho, que si la fuéramos a encarar ahora esa obra, tendríamos dificultades técnicas, tendríamos dificultades financieras, sería una obra compleja y difícil de encarar. Y sin embargo, en un contexto político complicadísimo, en plena revolución de las lanzas, cuando los uruguayos no resolvíamos los temas nuestros, los conflictos de la forma que lo hacemos ahora, lo resolvíamos, creo que todos los partidos políticos existentes hicieron alguna revolución entre el 71 y el 4. Hubo gente que estaba preocupada por darle agua a la población. Y eso es muy resaltable. Y agréguenle que las comunicaciones de la época, los caminos de la época, yo no me canso de mirar y de mostrar la foto de que es la tapa del tomo. No estaba en la primera edición, pero sí está en esta, que son los bueyes llevando los caños. Y siempre digo que es como el ayer llevando el mañana de tiro. Así que realmente es un libro fantástico. El segundo ya abarca la época del 90 hasta el 50, donde nace OCE. Y capaz que el centro de ese libro es un poco la actuación, o son dos temas, la actuación de la empresa británica que estaba al frente del suministro de agua. Y después también me resultó muy interesante toda la parte de la transición o los prolegómenos del nacimiento de Ose. Tal vez uno lo mira con más atención porque entra a conocer, producto de los años que te llevamos ya entramos a conocer algunos personajes, y rescato uno que para mí fue muy querido, que es el doctor Alciaturi. O sea, yo trabajé mis primeros años módulo por medio de Alciaturi. Era una persona encantadora, realmente. Era un poco el símbolo de aquello de que nada del humano le era ajeno, porque era de una formación enciclopédica prácticamente. Podíamos hablar en las tertulias, en las tertulias de última hora, en la que se agregaba Camacho, por ejemplo, Marcos Camacho, y se arreglaba, a veces se sumaba también el ingeniero Arizaga, me acuerdo, Julio Arizaga. Realmente eran minutos de ocio, pero muy productivos para mí, porque yo creo que no me daba cuenta en ese momento, pero ahora que leo el libro de Dalilo me doy cuenta que estaba hablando con un hombre que llevaba 50 años luchando y que había hecho un laboratorio de la nada. Entonces, creo que aquilaté más ahora, después de leer el libro, que de lo valioso que eran esas charlas. Pero con Alciaturi podías hablar de la última película que se había estrenado, del último libro. Era una persona encantadora y con una cultura general envidiable. Lo otro que me llamó la atención de esta lectura fue lo recurrente de los temas, que las tarifas, que las alternativas al abastecimiento de Montevideo, que las algas, que las normas de calidad, en fin, o sea, realmente parece, cambiando alguna terminología, nos parece que estuviéramos leyendo un ensayo o un libro de ahora o de mucha actualidad. Yo le decía en broma al autor, hoy es el autor, que en el segundo libro noté algunos cambios. Ya, capaz que era por lo cercano de algunos temas, pero ya se animó a... Algunas páginas parecen de una novela histórica. Y me gustó mucho eso. Me gustó que le pusiera sensibilidad, que le pusiera emoción. Yo creo que, miren, yo he sido funcionario público muchísimo tiempo. Por suerte he tenido cargos que han estado lo más alejado de la rutina posible. O sea, eso que todo el mundo dice del empleo público, de que siempre hace lo mismo, yo no tuve esa suerte. Pero siempre pensé que para ser un buen funcionario público y para que las cosas se concreten hay que ponerle un poco más que cumplir los reglamentos y ponerle emoción y sensibilidad. Por eso me gustó mucho que Danilo rompa ese como paradigma del ingeniero y que se afilie a eso de que la razón no lo explica todo y que se haya animado a imaginarse cómo puede haber sido un diálogo entre Alciaturi y quien lo contrataba, o la despedida del ingeniero Nancolas de Aguas Corrientes. En fin, me emocionó eso. Yo agradezco que esté José Luis. Siempre bromeábamos con José Luis, que está al fondo ya, de Durazno, supervisor de Durazno, que Danilo estaba predestinado a ocuparse del agua por su apellido y capaz que por su nombre también, que hace acordar a algo. Pero yo creo, Vera, en el segundo apellido influyó en esto, en esa capacidad de ponerle emoción y relatar con fidelidad, pero también ver que muchas veces la ciencia, donde no cruzó la ciencia, precisa un tío, el autor de, esa, de ese recitado es un tío de Danilo, David Piñata Cardoso, que nos hizo emocionar mucho en varios festivales de folclore. ¿Cómo muchas veces la ciencia precisa que la voluntad y el coraje se sumen para vencer esos obstáculos? Y por eso lo rescato, Danilo, no es por... seguramente... solamente me hizo acordar. Bueno... En fin, yo quiero rescatar también el discurso de Enrique Finn cuando se inaugura la segunda línea de bombeo en 1909. Me llamó mucho la atención. El latinazgo, perdonen si lo digo mal, non omnis moriar, parece casi una invocación. No moriré del todo. Yo creo que está muy bueno el concepto, que gracias a estos libros, a estos hermosos libros, tal vez Finn sigue buscando alternativas para Montevideo. Los gauchos de estos siguen velando porque el agua sigue a Montevideo. Los ingenieros Giannoni y Altoverro seguirán haciendo planos con las manos y las cabezas de muchos de los que están aquí. Aciaturi debe seguir investigando y en las cabezas de la gente que trabaja en el laboratorio que lleva su nombre. Y bueno, si dice que la verdadera muerte es el olvido, Danilo. Así que has colaborado y mucho para que todos esos precursores nos sigan guiando.
Muchas gracias.
Antes de proceder con el acto, me acaba de llegar comunicado del señor mensaje, ¿no? Del señor ministro de Ambiente, Adrián Peña, disculpándose por su ausencia, pero mandando unas líneas. Quien suscribe al señor ministro de Ambiente, Adrián Peña, solicita por su intermedio se comunique al ingeniero Danilo Ríos, autor del libro Agua Potable, Historia y Sensibilidad, que no habiendo podido modificar la agenda previamente confirmada, no es posible ser parte en el evento que hoy se llevará a cabo. Agradezco profundamente la invitación a la presentación. El agua potable es, sin lugar a dudas, un tema que nos atraviesa como humanidad y que lidera la gestión que se lleva a cabo desde el Ministerio de Ambiente. Sin otro particular y augurando muchos éxitos, saludo atentamente, ministro Adrián Peña. Valentín Trujillo, ahora director de la Biblioteca Nacional, pieza clave para que este libro sea una realidad.
¿Está bien?
Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí. Gracias al directorio de OCE por recibirnos. Felicitaciones al ingeniero Ríos por los libros. ¿Alguien podría decir, dentro de quienes están aquí, qué tiene que ver la Biblioteca Nacional en todo esto? Y sería una pregunta bastante válida. La cuestión es que la Biblioteca Nacional alberga en su acervo una cantidad de información bibliográfica, pero también de prensa, en la que quizá cualquier hecho histórico del Uruguay pueda ser recreado y pueda ser utilizado como fuente bibliográfica con material de Biblioteca Nacional. Esto lo sabe cualquier persona que haya estudiado nuestra historia y que haya utilizado la biblioteca como fuente y como base de esa investigación. Fruto de mi actividad periodística y de mi actividad literaria, fuimos convocados por Nacho con ocasión del primer tomo del libro de Ríos y con la idea de la ampliación al segundo tomo con motivo de los 150 años de la inauguración de la planta de Aguas Corrientes. Creo que ahí surgió la vinculación con la editorial Banda Oriental. Aquí está su referente y director, Alcides Abella. Banda Oriental creo que no necesita presentación, es sin dudas una de las editoriales más importantes del Uruguay y que además ha dedicado buena parte de su catálogo a la historia nacional. Así que creo que este era un libro que tenía que pasar por Banda Oriental. Nosotros hicimos de nexo, pero creo que concretamente en torno a ese 18 de julio de 1871, tan histórico para el agua corriente en el Uruguay y precursor de lo que luego fue OCE, a nosotros casualmente este año, y me gustaría nombrarlo brevemente, nos toca otro aniversario muy, muy cercano, que son los 150 años de José Enrique Rodó. De hecho, este fin de semana se va a conmemorar durante el Día del Patrimonio, el homenajeado justamente es Rodó por esos 150 años. Rodó, no sé si ustedes lo tienen presente, pero nació 3 días antes de que se inaugurara la planta de la Montevideo Water Works en Aguas Corrientes, el 15 de julio. Y bueno, nosotros hicimos para el 15 de julio de este año una pequeña investigación viendo qué habían publicado los diarios de la época sobre esa semana, esos días. Y obviamente que los diarios no hablaban sobre José Enrique Rodó, que apenas era un recién nacido, nadie sabía todavía que iba a ser una gran figura intelectual de la historia del país. Pero sí los diarios, por ejemplo el diario La Paz, que era editado por los hermanos José Pedro y Jacobo Varela, hablaban del Estado de la República, como dijo recién el presidente, hablaban de, pedían y clamaban por la paz en la guerra civil entre el gobierno de Lorenzo Valle y la revolución liderada por Timoteo Aparicio, y al mismo tiempo que se referían a un hecho político, hablaban de un hecho trascendental como la inauguración de esta nueva planta que iba a permitir la modernización en muchos sentidos de Montevideo. Así que bueno, fuimos invitados para un webinario que, como ustedes saben, va a suceder este jueves. Vamos a participar con ese ángulo. Así que bueno, de mi parte solamente felicitar al autor. Creo que la presentación de un libro es una ocasión de enorme alegría y me parece que, bueno, felicito también al directorio y a OCE porque es una gran forma de celebrar estos 150 años. Así que felicitaciones y escuchemos al autor. Gracias.
Buenas tardes para todos, bienvenidos. Muchas gracias, Valentín, señor presidente. Agradecimiento al directorio por haber acompañado este emprendimiento. Señora vicepresidenta, señor director, señor gerente general. Y bueno, el agradecimiento a la Biblioteca Nacional y a Banda Oriental por haber hecho posible este trabajo y a todos los funcionarios que colaboraron de una u otra manera para que esto fuera posible. Tenemos que nombrar a Gerardo Barbano, autor de los dibujos del primer tomo, que son excelentes, han recibido unas enormes críticas buenas, y a Andrea por haber colaborado con todo el armado de la foto y todos los últimos momentos, que fueron realmente una locura de tiempo porque trabajamos los últimos 4 o 5 meses casi a full con esto. El contenido del libro, como bien dice el presidente, como bien dijo, abarca de la Fundación de Montevideo hasta la creación de obra sanitaria del Estado en 1952. No incluye la historia de esta institución, que el año que viene recién cumple esos jóvenes 70 años y que seguramente vamos a celebrar con mucha efusividad. Digo jóvenes porque las instituciones anteriores estuvieron más tiempo que OCE a cargo del abastecimiento de agua potable. El abastecimiento de Montevideo se puede dividir en 2 grandes etapas. Una primera etapa en que se abasteció de pozos y aljibes, agua de lluvia, agua del subsuelo, y una segunda etapa en la cual nos estamos abasteciendo desde el río Santa Lucía. Y si nos parece a todos nosotros que trabajamos acá una historia muy larga, un periodo largo ese del río Santa Lucía, con todas sus vicisitudes, comenzando con aquella obra faraónica de fin, y a lo que es hoy ese sistema que le da agua a la totalidad de los montevideanos, imagínense cómo habrá sido la historia de esa primera etapa, que tiene prácticamente la misma cantidad de años, 147 años, desde que se estableció el primer pozo en Montevideo, ahí en las inmediaciones de Piedras y Juncal, por eso la calle Piedras se llamó calle de la Fuente durante muchos años, y fueron 147 años hasta que se inauguró el abastecimiento desde el río Santa Lucía. Algunas características de ese periodo, primero la falta permanente de agua potable, la ciudad en continuo crecimiento, era una ciudad que se iba extendiendo por fuera de las murallas y los pozos se iban ubicando más en las afueras de Montevideo, por lo tanto los aguateros tenían que trasladarse desde más lejos. El escaso involucramiento del Estado en lo que era el servicio de agua potable, porque los aguateros eran trabajadores independientes. El Estado se involucró en algunas otras tareas, como el alumbrado público, pero también la basura, eran trabajadores privados, el empedrado en las calles era público también, pero el Estado nunca se involucró en el reparto de agua. No quiere decir que no quiso hacerlo, pero no tuvo nunca a su cargo el reparto. Sí construía los pozos para que los aguateros se surtieran. Quizás el intento más significativo que hubo para asumir el Cabildo en esa época el servicio de abastecimiento fue el proyecto elaborado por el arquitecto Tomás Toribio, liderado por el gobernador Bustamante y Guerra en 1800, que intentaron traer agua de las lagunas del Buceo, que se decía. Analizando un poco la zona, seguramente se refería a lo que era el arroyo de los Chanchos, que era un arroyo que está entubado, pero que se embocaba en el puertito del Buceo, en las inmediaciones de la calle 26 de Marzo. Ahí se pretendía construir una represa a la altura de la calle Rivera, cerca del cementerio, y traer, mediante canales con norias y ciboniales, traer el agua hacia Montevideo con tres propósitos: abastecer a la ciudad, interceptar ese canal en el cordón para el lavado organizado de ropas, que era otro tema también, el tema de las lavanderas, y abastecer el Cubo del Norte para que hicieran la aguada los barcos de la época. Ese proyecto fracasó y pasaron 71 años hasta que se concretara un servicio de abastecimiento unificado del río Santa Lucía. Ya a partir de 1850, Montevideo era un caos en lo que respecta al abastecimiento de agua. No había acopio de agua, el volumen para acopiar agua de lluvia de las casas era insuficiente, los pozos estaban contaminados, agotados muchos de ellos, la circulación de los aguateros en torno a los pozos los contaminaba y se recibió con mucha expectativa el abastecimiento del río Santa Lucía con agua pura, que se le decía que era agua pura el agua del río Santa Lucía en su estado natural. Bueno, en esa segunda etapa en la cual se abastece Montevideo del río Santa Lucía, hay muchos hechos significativos que están algunos de ellos relatados en el libro, pero el primero de ellos es el traslado de la concesión de agua de la empresa de aguas corrientes de Lezica Lanús y Fin a el monopolio inglés Montevideo Waterworks. En 1879 ocurrió eso, dado que la empresa de Fin no logró recuperar la inversión y tenía una deuda con un banco del cual el representante en Uruguay era justamente Lezica, y bueno, un acuerdo ahí hizo que se cediera la concesión a esa empresa inglesa que estuvo 71 años en Uruguay, más tiempo del que aún lleva OCE a cargo del abastecimiento de Montevideo. En ese periodo está la primera norma de calidad de agua, en 1888, que era una norma que tenía dos parámetros nomás, temperatura y contenido de materia orgánica. Hoy hay normas con infinidad de parámetros de calidad. ¿Cómo se concebía el agua en esa época? No había análisis de laboratorio. Era totalmente subjetivo decir que un agua era mejor que otra. Los primeros análisis, por lo menos que tenemos registros, son del año 60, 65. También tenemos ahí en ese periodo la inauguración de la primera planta potabilizadora, en 1891, la planta de aguas corrientes, con una obra que empezó en 1889, promovida por Carlos Madía de Pena, que era el presidente de la Junta Económica Administrativa. En esa inauguración, en 1891, estuvo el presidente de la República, Julio Herrera y Obes, y cuatro de sus cinco ministros, jefe de policía, diputados, una cantidad de gente, para resaltar un poco la importancia que se daba a ese hecho. De ahí en adelante, el avance tecnológico, la unificación de criterios de calidad entre Montevideo y el interior, a raíz de una norma de calidad del año 1944. Montevideo se controlaba por la Intendencia y el interior por la Dirección de Saneamiento y había criterios diferentes en cuanto a la calidad, a los controles. Y bueno, ya la última etapa de la compañía inglesa, en la cual los partidos políticos estaban todos alineados en pos de una gestión pública del servicio. Y a raíz de una coyuntura internacional, luego de la Segunda Guerra Mundial, que Inglaterra perdió su hegemonía cediendo ese lugar a los Estados Unidos, Inglaterra se vio obligada a vender algunas empresas en Latinoamérica, una de ellas en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en otros países del mundo. Y acá teníamos los ferrocarriles, que eran ingleses, también los tranvías y aguas corrientes. Rápidamente se llegó a un acuerdo por los tranvías y los ferrocarriles y costó un poquito más llegar a un acuerdo con las aguas corrientes porque resulta que el Estado debía resolver el formato institucional por el cual seguía prestando el servicio. No podía quedar eso en manos de una indecisión, ¿no? Y bueno, ahí se barajaron varios temas. Alguno que seguramente no se conoce mucho, que se pensó que el servicio podía estar a cargo de UTE. La intendencia quería el servicio para sí mismo también, porque entendía que era un servicio esencialmente municipal, ya que tenía el saneamiento desde el principio de siglo. Otras posturas eran crear un ente autónomo. Y se discutió el tiempo extremadamente largo, porque desde que la compañía se retiró a principios de 1950, recién en 1952 se aprobó la ley orgánica que crea OCE y OCE, el primer directorio, se instaló en una casona que está en Benito Blanco y Martí, que se llamaba Villa Sara. Ahí se instaló el 1 de febrero de 1953, y bueno, y ahí termina esta historia. Esperemos que aquellos que tengan la paciencia de leer el libro o por lo menos mirar los dibujitos y la foto, que están muy buenas, sea de su agrado y bueno, y le sea utilidad también para recordar la rica historia de esta institución. Muchas gracias. Muy bien.